porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal. Amigo Animal es presentado por Dosky Razas Pequeñas y Dosky Adulto, Big Bite y también por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.
¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal, como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana, y la retransmisión en esta ocasión será a las 6 de la mañana. Tenemos maratón, así que bueno, la retransmisión, de una vez se los aviso, 6 de la mañana este sábado aquí mismo en Radio Metrópoli. Me da mucho gusto saludarte, esperando que te quedes con nosotros aquí en Amigo Animal, temas de sumo interés dedicados a nuestros amigos los animales. Saludo con mucho gusto a la voz de los que no tienen voz. Laurita, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí como todos los sábados siendo la voz de los que no tienen voz, y bueno, aprovechando el mensaje de que no se pierdan mi programa todos los miércoles, Radio Vital 1310 de AM, 6 de la tarde, y la retransmisión los jueves 11 de la mañana, no se lo pierdan, periodismo social de bienestar animal.
¿Y de qué se trató este miércoles?
Este miércoles hablamos de estos casos tristes, lamentables, tanto en los ayuntamientos de Orizaba y Río Blanco, en Veracruz, nos enlazamos para allá, de hecho, en Amigo Animal también lo vamos a hacer. Uh-huh. Los ayuntamientos están matando animalitos en situación de calle. Ajá. Y esto pues levantó la indignación de varias rescatistas independientes y activistas de todo el estado de Veracruz, que además tienen una coalición de activistas. Uh-huh. Que está conformada por varios grupos protectores, y bueno, incluso creo que hicieron ahí por una denuncia legal para estos ayuntamientos, porque el artículo 60 de la Ley de Bienestar Animal del estado de Veracruz prohíbe este tipo pues de matanzas, ¿no?
Ajá, así es,
y a la par, bueno, desgraciadamente nos hemos topado con estos casos como el de Talpa de Allende también, que está ocurriendo. Uh-huh, uh-huh. También en Mazamitla, hablamos del caso de Mazamitla porque también ocurrieron por parte del ayuntamiento y de las autoridades, estuvieron con estas razias, con estos que finalmente las actividades. Decía que van a conformar como una unidad de protección animal del municipio de ahí en Mazamitla.
Correcto.
Debido a estas muertes.
Por lo pronto, en este Amigo Animal nos vamos a enlazar al estado de Veracruz. ¿Sí? Precisamente para ver qué es lo que está pasando en aquel sitio. Saludo también con mucho gusto a nuestro médico veterinario de cabecera. ¿Cómo estás, doctor Sergio Topete? Buenos días.
Contento solamente aquí en el programa y sorprendido, ¿no? Yo creo que cada vez el hace falta más centros de control animal.
Sí.
En cada uno de los municipios. Si no me equivoco, somos 125 municipios, y yo creo que está bien, unos colindan con otros. Ajá. Pero no nos cuesta nada hacer en cada municipio un centro de control animal, en donde tú regules, donde tal vez uno sea el centro y los demás vayan haciendo este control. ¿Por qué? Porque bueno, vemos cada día, yo lo veo en la colonia donde vivo, ahí tienen su casa para paisos del colin.
Ajá.
Hay cada día más perros en la calle.
Sí.
Sí, más abandonos, más gente que los deja, hay de todo. No le toca a las autoridades, nos toca a todos.
Claro.
Claro.
Pero en sí, cada vez se ve esta problemática más grande.
Fíjate, de 125 municipios, solamente hay 8 centros de control animal.
Sí, porque incluso yo cuando le preguntaba a esta activista de Mazamitla que si existía un centro de control animal, un reglamento, me decía, pues como tal, pues no existe, se encargan los de protección civil. Pero protección civil, ¿qué tiene que ver?
Protección civil, que les mando un fuerte abrazo porque fueron ¿qué día fue? El jueves fueron. Ajá. A mi casa, que es su casa, porque tenía un panal de avispas. Ajá. Entonces ellos van avispas de las negritas.
Ajá.
Entonces rápidamente hicieron el llamado, fueron, quitaron el panal y se lo llevaron. No usaron el típico jabón Roma. Ajá. Con agua, para que no lo usen en casa. ¿Por qué? Porque también afecta bastante al ecosistema, ¿no? Entonces ellos llegan, lo retiraron y se fueron, pero no les toca esa parte, de los perros, de los gatos, no les toca. Yo creo que necesitamos un llamado a las autoridades para que haya más centros de control animal.
Bueno, muy bien, y bueno, la semana pasada por ahí alguien nos picó la cresta porque decían que si la charrería era tradición mexicana, deporte mexicano o crueldad animal. Esa es la disyuntiva. La charrería es o no un deporte nacional o es crueldad animal. Y hoy tenemos el gusto de saludar aquí en cabina, pues alguien que se animó a venir a hablar de charros, a hablar de charrería, nuestro amigo Carlos, ¿cuál es su apellido?
Carlos Manuel Carrillo Esparza. Ajá. Pero en el ámbito de la charrería, ese era mi nombre de pila, pero en el ámbito de la charrería me conocen como Carlos Esparza o el carnal Esparza.
Muy bien, ¿cómo quieres que te digamos, Juan Manuel o Carlos?
No, como gusten.
Juan Manuel, vamos a ponerlo de Carlos, Juan Manuel.
Carlos Emanuel.
Carlos Emanuel. Okay. Sí. Carlos Emanuel, ¿eres de alguna asociación de charros, Carlos?
Sí, nosotros practicamos ahí en la asociación de charros Manuel Esparza. Ajá. Ahí en Tonalá Centro.
¿Cuántos años llevas de ser charro?
Ay, pues yo pienso que para eso desde chicos, yo tengo de hecho fotos. Uh-huh. Que de niño ya estaba ya ahí floreando la reata. Ajá. Ahí en su casa, que en el lienzo. Uh-huh. Y pues ahí estamos, no tan activos como antes, pues por cuestiones personales, pues. Uh-huh. de familia y todo, pero sí estamos todavía apoyando a ahora sí que a las nuevas generaciones.
¿Por qué te gusta la charrería?
Ay, pues es como, no sé, como que ya naces con ese, claro, con ese gusto. Uh-huh. Aparte, pues mi familia, por parte de mi mamá, uh-huh, siempre estuvo ligada a lo que viene siendo los animales. Uh-huh. De toros y vacas de engorda.
Okay.
De lecheras. Entonces, pues de ahí se despierta pues lo que viene siendo la relación pues con el deporte.
Correcto. Pues aquí está Carlos Emanuel, él es charro, ya lo escucharon ustedes. Me parece además que es muy honesto, por lo menos lo que he estado platicando con él y lo que ha dicho ahorita al aire. Y vamos a platicar también un poquito de él sobre qué es la charrería. Sé que hay 9 suertes de la charrería. Yo creo que de 9 suertes, 7, pues el animal sí sufre. Pero que él nos explique también desde su punto de vista, desde, como dicen, de los toros se ven desde la barrera. Exacto. Desde la barrera también queremos saber, uno que no sabe de charrería, pero Laurita y yo pues no sabemos nada de charrería más que lo que vemos de repente en la televisión, que por cierto se viene el Congreso Nacional Charro, ahora con el Encuentro Internacional del Mariachi, va a haber un encuentro charro, ¿no? Aquí en Jalisco, ¿no, Carlos?
Sí, hay torneos. El Encuentro Nacional Charro es donde se reúnen las asociaciones de aquí de México.
Ajá.
Y últimamente ya se han, las de Estados Unidos han venido.
Ajá.
Y ese va a ser en San Luis Potosí.
Ajá. ¿Y este que se va a llevar a cabo con motivo del encuentro?
Es como un torneo. Okay. Conmemorativo con lo del, por los eventos de los encuentros internacionales de
mariachi,
la charrería.
Que además, bueno, siempre se relaciona el mariachi, mi querido Sergio, tú también que sabes mucho de estos animales de campo, el mariachi con la charrería, el deporte más mexicano, viva Jalisco, el tequila, etc, etc, ¿no?
Sí, yo creo que hay que recordar que, bueno, es una, si lo vemos así, desde el punto de vista jalisciense, pues es una tradición, ¿no? Uh-huh, es una tradición la charrería, en el cual siempre el traje de charro es muy vistoso, muy elegante, muy, en el cual te va a confundir muchas veces con el mariachi, con el de la charrería, que son trajes mucho, muy diferentes.
Ajá.
Los cuales, pues bueno, uno es para el deporte, otro es para cantar, ¿verdad?
Así es, y
que además, no me dejaré equivocarme aquí, Carlos.
Decía María de Lourdes, una de nuestras grandes intérpretes de la música ranchera, llegaron los de Garibaldi, que te la pongo, y ese traje estilizado de charro de mariachi, lo echaron a perder, dice, y se enojaba María de Lourdes con los de Garibaldi. ¿Qué opinas, Carlos?
Pues es que de hecho, por ahí hay hasta textos y, uh-huh, y que no hay diferencia entre el traje de charro y de mariachi. O sea, ahí, o sea, realmente es el mismo. Hay que recordar que en los tiempos de pues allá en los siglos pasados, el tema fue de que cuando llegaron los españoles y todo eso, les ofrecían tocadas o como eventos a los, pues ahora sí que a los visitantes, y buscaron en el traje típico del chineco, creo que es, soy muy malo para eso, pero trato de aislarlo, y optaron la vestimenta del charro.
Claro, en ambos. Entonces, hay tarugos, ¿verdad?
Para,
en ambos hay tarugos.
Sí, pues es con lo que se...
Sí, son los botones.
Son los botones,
no lo tomen a mal.
Entonces realmente se puede decir que parten de esa misma originalidad, que es lo mismo.
Sí.
Desgraciadamente, las modas y los modismos, pues han demeritado un poco lo que es la esencia de lo que es el traje típico
del charro.
Porque yo soy de los que digo que el que se viste de charro, se viste de gallardía, se viste de respeto, se viste de honestidad, se viste, y eso es lo que nos identifica de cierta manera a las personas que queremos hacer o bien lo que viene siendo el deporte.
Bueno, pues ya escuchó un apasionado de la charrería. Ahorita vamos a entrar al meollo del asunto. La charrería, tradición o crueldad animal. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a ir a un corte comercial, mi querido Saúl, y ahorita regresamos aquí, amigo animal. Tenemos más temas, se terminan los Juegos Olímpicos. Ha habido algunas situaciones muy curiosas, chistosas en torno a los Juegos Olímpicos y los animales, independientemente de los memes que han surgido, el del gatito que está en la televisión queriendo tumbar al trapecista, o ¿cómo se le llama? Al equilibrista, o ay Dios mío, ¿cómo se le llama?
Al gimnasta.
Hasta que lo tumba, pero él desde la televisión, imagínate nada más. Vamos a un corte. 38-13-15-15
38-13-14-21
y el WhatsApp 33-11-55-19-62.
Regresamos. Continuamos aquí en Amigo Animal. Bueno, hoy invitamos a nuestro amigo Carlos Emanuel de la Asociación de Charros Manuel Esparza de Tonalá, precisamente para preguntarle si la charrería es tradición o crueldad animal. Yo te quiero preguntar de entrada, mi querido Carlos, ¿cuántas suertes charras existen?
Existen nueve suertes como tal, ya en competencia. Hay quienes he escuchado que al desfile lo toman como la décima suerte.
El desfile cuando comienzan y entran al lienzo.
Cuando entran al lienzo.
A ver, yo te las voy a enumerar si me dice, y qué hacen cada una de ellas. Dice, la calada de caballo. ¿Qué es la calada de caballo?
La calada de caballo
es cuando demuestras ahora sí que la buena mansedumbre y el
jinete.
Pues sí, la habilidad que tiene el jinete, el binomio caballo-jinete.
Ok.
Entonces es donde se hacen, no sé, se viene corriendo desde un partidero, se le llama para que se...
¿Qué se le llama?
Se le
jala.
Se le jala tantito al lienzo en muestra de que se pare.
Y en ese momento el jalón que se le da al caballo, ¿no le tuerce la cabeza?
No,
¿el cuello?
No le tuerce. De hecho, como todos los animales o como todas las personas, siempre tienen algún punto de dominio, y el punto de dominio de un caballo es el hocico.
Ah, el hocico.
Y entonces ahí es donde hace la función el freno, no lo lastima. Porque de hecho, hasta dentro de los reglamentos, si se llega a lastimar el caballo o usan un bocado que no es apto o que es, nosotros le llamamos que le castigue, hay puntos malos. De hecho, nosotros se cuida esa parte, porque si destruyes el hocico del caballo, la boca, ya no te responde el caballo o lo echas a perder. O sea, también ese tema es de que pues se cuida por esa parte el animal.
De acuerdo, sí, Sergio.
Como yo te hablo como médico, mi Carlos. Yo tengo ya años de conocerte. Es, ahora, el temperamento del caballo. ¿Afecta, no afecta en las suertes charras? ¿Qué conviene más? ¿Un caballo tranquilo, un caballo brioso? ¿Castrado, no, este, no castrado o capón?
¿Qué es capón?
Este, que no tenga, que, no, que se le retiren los testículos.
Ok.
Este, una yegua, ¿qué es lo que conviene más ahí, digámoslo así? Si vas a practicar el deporte o para que haya un ¿cómo se puede decir? Un maltrato menos o que no haya maltrato, digámoslo así.
Al principio, bueno, lo que pasa que se les da un trabajo previo, desde ahora sí que desde que nacen.
Ajá.
Yo te lo digo por experiencia uh-huh. propia. Yo ahorita tengo un caballo de año 5 meses.
Uh-huh.
Y pues diario lo estamos tratando, pues no sé.
¿Entrenando, digámoslo así?
Sí.
Ajá.
¿Para qué? Para que se adapte a ti, te obedezca.
Ok.
Y se escoge a los caballos o a o los animales según precisamente el temperamento. Hay caballos que tienen un temperamento muy fuerte y nunca lo puedes hacer a, ahora sí que al molde uh-huh. de lo que ocupas para el trabajo.
Como quien dice, perdón que te interrumpa, no cualquier caballo puede ser apto para la charrería.
No.
De acuerdo, vámonos rápidamente porque si no se nos va a terminar el tiempo. ¿Qué son los piales? ¿Piales en el lienzo? ¿Qué son?
Es cuando sale la yegua a toda velocidad por la manga del lienzo, la uh-huh. manga, la parte más, no el ruedo, uh-huh. que
sí, el corredor, digamos.
El corredor.
Así. Uh-huh, uh-huh.
Y tienes que, a la velocidad que viene, tienes que aventar la soga y amarrar las partes traseras de la yegua.
Es como si tú vas corriendo y alguien te mete el pie y te caes.
No, pues en esa no se cae, en esa nomás la detienes.
La detiene. ¿Y la soga dónde le llega a la yegua?
Se puede quedar en lo que viene siendo en los... ¿En
las patas?
En las patas.
Ajá.
O puede entrar hasta el área de las verijas.
Ok. Digamos que a la altura del estómago, digamos así. Pero eso no lastima al caballo. Si va corriendo y de repente alguien te detiene, ¿qué pasa?
No, bueno, es que se va deteniendo gradualmente, no se detiene así, aparte es muy riesgoso si la detienes así de un sopetón, porque por la velocidad que tiene y el peso que tienen, pues hasta a ti como charro te puede afectar.
¿El animal cae?
No, ahí no.
Nunca cae, en los piales nunca cae. No.
Solamente que se resbale o pase otra cosa.
El coleadero, ¿qué es el coleadero?
El coleadero es cuando agarran de la cola, uh-huh. el rabo al toro,
uh-huh.
y si lo derriban.
Ajá.
Dentro de una distancia límite hasta antes de los 60 metros.
Yo he visto en el coleadero que muchos se quedan con la cola del toro o de la yegua.
Se quedan con la motita, con la pura motita, lo que viene siendo los pelitos.
Los pelitos.
Los pelitos.
Bueno, yo he visto que es casi casi la cola, ¿eh?
No, porque la cola es muy dura.
Ajá.
De hecho, son los puros, la pura motita.
Uh-huh.
Ya nomás les queda como... Como decimos, quedan jolinos como...
A ver, yo comparo. Entonces yo voy corriendo y alguien me agarra de los cabellos y ¡pum! Me jala.
Y te traes el puro cabello, no te traes la cabeza.
Pero me duele. Pero me duele, si me quedo... ¡Ay! El jalón me duele.
Bueno, de hecho, y sí quisiera aclarar esto, vamos partiendo del tema...
Uh-huh.
De que la charrería, las suertes de la charrería... son parte de lo que anteriormente en las haciendas se hacían
uh-huh.
para trabajar los animales cuando los marcaban para
errarlos
el fierro del, uh-huh. del dueño.
Okay.
Para no sé, detenerlos que se te iban y que no querías que se te fueran, o sea, son puras cosas campiranas que
claro.
anteriormente se hacían. Entonces ya se optó como el tipo de competencia, como para demostrar las habilidades de cada quien entre los peones de los hacendados.
¿Qué es déjame ver, aquí dice jineteo de toro? ¿El jineteo del toro qué es?
Sí, pues el jineteo de toro es montarse en un toro con un pretal.
Uh-huh.
El pretal es el lazo que lo cubre para sostenerte y pues aguantarle, ahora sí que lo que se pueda.
Es un poco como lo que se hace en Estados Unidos.
Sí, como si fuera el rodeo de Estados Unidos.
¿Es como el rodeo?
Te meten al cajón.
Sí, nomás es diferente
el toro, ¿no?
Porque es diferente el toro.
Ajá.
Sí, claro.
Y es diferente el tipo de pretal.
Ajá.
El pretal este es de gasa, es de, no sé, de, se puede decir de tela, no sé. Y no le afecta nada.
Pero le están apretando los testículos.
No, le aprietan en la parte,
el pecho, digamos,
el pecho, para detenerlo. Y atrás, en las verijas, que es donde tienen cosquillas, más no los testículos.
Es como si fueran las ingles.
Las ingles.
Y ahí, digamos, está en la charrería, está el toro, que no tiene, si hacemos la comparativa, son toros de reparo los otros, que ya vienen genéticamente, ya vienen con cierta genética, ya vienen criados para eso, y con otro temperamento, si hablamos o técnicamente.
La terna en el ruedo, que me imagino que son tres charros, que están en el ruedo, ¿qué hacen en la terna en el ruedo?
La terna en el ruedo es lo que te decía anteriormente, para cuando erraban los animales, los amarraban,
sí,
y los inmovilizaban para poderles trabajar en ellos, pues, para ponerle la marca del patrón. Esa era la de la casa, pues.
Y ahí, la suerte, ¿cuál es? ¿Cuál es el que gana? ¿Qué tiene que hacer con el caballo? ¿Es que tumbarlo, lazarlo?
Tienes que amarrar del cuello y de los pies para derribarlo y que pudieran trabajar las personas que pudieran errarlo. Ya se marcaba y se limpiaba y vámonos.
Oye, jineteo de yegua. ¿Es lo mismo que jineteo de toro?
No más en yegua, no más con caballo.
¿Y es más difícil?
Ay, pues bueno, yo era lo que hacía, el jineteo de yegua.
Ajá.
Y muchos me decían, oye, ¿no se te hacía más difícil el toro? Le dije, no, el día que me subió un toro, es más fuerte.
Ajá.
La yegua es más ágil, pero tienen su grado de complicidad los dos.
Uh-huh.
De complicidad. De hecho, un toro me pegó aquí en el área abajito del ojo, con un cuernito, y dije, paso, jamás me vuelvo a subir un toro, o sea, se me hacía muy fuerte. Yo iba más a lo que es la
yegua. ¿Qué son las mangaras a pie y las mangaras a caballo?
Van literal correteando la yegua, le decimos nosotros arreándola, y se le tiene que, a la pasada, el charro empieza a hacer sus floreo, cada uno tiene punto, y tratar de a la pasada, amarrar la parte delantera del caballo, y ahí sí derribarla. Eso lo hacían para cuando se soltaba un caballo y...
Es decir, tú vas corriendo, alguien me manda un lazo, me mete el pie, cuando yo voy corriendo en friega, y ¡pum!, me tumban.
Sí, sí, pero era para detener la yegua.
Por eso, pero si te lastimas.
Sí, ese es un poquito más de contacto, pues.
¿Y qué lesiones puede sufrir una yegua?
Normalmente, bueno, no sufre, salvo que esté muy, la verdad, esté muy complicado el terreno.
Ajá.
Que para eso ahorita la Federación Mexicana de Charrería los tiene muy, muy, muy en el ojo, muy adaptados, pero realmente no sufren daño como tal.
A ver, yo quiero preguntar al doctor, desde el punto de vista médico, una yegua a la que lazan y la tumban, de repente tú vas corriendo, te meten el pie y te das un santo trancazo.
Claro,
¿se lastima?
Va a haber un golpe.
Ajá.
Si lo vemos, exacto, así, va a haber un
puede
golpe.
Puede haber una fractura, haber una fractura.
De hecho, se ha presentado varios casos que en la charrería, pues sí, sí hay fracturas, ¿no? Sí, fracturas, hay lesiones. Y lo que se hace con el caballo, pues el médico veterinario, junto con el dueño, pues ya decidirá qué hacer con él, ¿no? Ya si vemos que es una fractura, una lesión, que no hay un remedio, pues se toman otras especificaciones.
Ajá.
Recordemos que no todas las razas de caballos van a entrar a la charrería.
Okay.
Recordemos que hay, aparte de que hay razas, hay líneas. Ajá. Hablamos un cuarto de milla, un español, un percherón, un frisón. Ajá. Entonces no cualquier caballo va a entrar. Lo más común que se utiliza aquí en la charrería para caballos, pues es el cuarto de milla. Es el cuarto de milla, ya hay ciertas líneas, las cuales se han estado trabajando para que hayan esos tipos
de... A ver, pero yo quiero aterrizar en el asunto de lo que puede sufrir este animal al que vas corriendo, lo tumbas, se puede luxar, se puede fracturar, se puede, a lo mejor no raspar, no sé.
Un tirón.
Puede tener un tirón, ¿sí reconoce, Carlos, eso?
Pues, bueno, es que la verdad, no creo que sufra, por lo que dice el médico, no creo que sufra tanto... tanto golpe, porque si no todas los animales son aptos para ese tipo de suerte. O sea, es que sí, efectivamente, sí hay un contacto, sí
sufre el animal,
sí hay un contacto, pero no sé cómo explicarlo, no sufre, o sea...
Pero es que el trancazo es el trancazo que se da en el ruedo.
Porque si, bueno... Pero si ves, los lienzos son acolchonados, de cierta manera. O sea, no es un trancazo como tal, como se lo podía dar en cualquier otro lado.
Pero bueno, pues sí, ciertamente.
Es que no sé cómo explicar.
Okay, pero tú vas corriendo, te meten el pie, te caes, sea donde sea el golpe. Porque además no es tanto también el golpe, sino también la sorpresa al llevarte ese tirón, ese jalón, que ya implica un tirón, un jalón, independientemente del golpe. Yo veía el otro día cómo un charro lazaba a la yegua y salía humo de la silla. ¿Por qué sale humo?
Por la fricción que tiene, la velocidad que tiene la yegua, la fuerza que tiene la yegua, y porque se le está tratando de detener. O sea, la fricción que hace
La reata, sí, con la cabeza.
Si el charro no usara guantes, ¿qué pasaría con sus manos?
No, pues se quemaba uno.
Entonces, también puede pasar con el animal.
¿Mandé?
También ocurre con el animal. O sea, también se puede quemar.
Sí, pero a él no le está raspando. A él le está... Bueno, es que él está jalando. De hecho, la fuerza la hace él.
Sí, pero luego el charro amarra la reata en la silla y lo jala.
Okay, pero es que no se le amarra, se le deja correr para detenerla. O sea, lo que se hace es nomás disminuirle la velocidad.
O sea,
no agredirla.
Pero no hay una escoriación en la piel del animal al jalar. Vas corriendo y jalas la cuerda, hay una escoriación en la piel, ¿no?
Es que va fija. O sea, va como si tú estuvieras jalando como la mentada cuerda esa, la que se jalan unos de un lado y otros en otro.
Sí.
Pues te vas jalando. Y ya el que sufre, o el que en sí, el del daño, es al que se le recorre y que le sueltas tantito.
Hablemos de física.
Okay.
Hablemos de física. A ver si yo lo sé explicar más o menos.
¿Sí?
Tú lazas la yegua, te amarras la reata en el fuste, pero no es el jalón. Es el ir
soltando
para que hagas la fuerza y caiga el animal, ¿o me equivoco?
Pero él decía...
Sí, no, es que hay un momento en que lo vas soltando, pero en algún momento, pues esa reata se va a terminar.
Ah, bueno, sí.
Y vas a jalar. Entonces, o sea, por más que le sueltes, va a haber un final de la reata que provoque, claro, que caiga. Mira, hay algunas llamaditas, sí. Dice acá... Octavio dice, escuchando su programa, muy interesante, saludos a todos en el programa. Dice, soy aficionado a la charrería, pero debo reconocer, sí me ha tocado ver que en algunas ocasiones sí se les corta accidentalmente la cola en la suerte del coleadero. Cuando se desprende la motita de la cola, se aprecia sangre y cómo queda el resto de la cola expuesta. O sea, sí se corta la cola.
La mota.
Pero, ¿por qué sale sangre?
Pero es parte de la cola.
No, pues es la motita, es como si te cortaras una uña y pues te va a salir la sangre también. Bueno, haciendo ese comparativo, ¿no?
Claro. A ver, gracias, Octavio, tenemos otra.
A través del WhatsApp, terminación 4465. Buen día al panel. Es maltrato animal. En cierta ocasión vi cómo le pegaban a un caballo con una cuarta que usan para pegarle, pero también le pegaban con una cuarta de acero con toda la fuerza. Saludos, Víctor Romero.
Bueno, dentro de la competencia, no creo que lo haya hecho, y si lo hizo, son acreedores a puntos malos. Dentro de todo lo que es el deporte, también se cuida lo que viene siendo el bienestar del animal, porque no sé si ustedes hayan visto en una competencia que los empiezan a jalar y todo, y luego les dicen, tantos puntos menos por maltratar al animal, así te lo dicen literal.
Okay.
El animal tiene que estar apto para hacer lo que tenga que hacer. Por eso no cualquier caballo, no cualquier ejemplar se usa para las diferentes suertes. Hay caballos muy buenos para el tema de seguir los toros en colas. Hay caballos muy mansos para la pierna. Hay caballos muy ligeros para arriar. Todos tienen su particularidad y no cualquier caballo puede ser eso.
Correcto, ¿algo más, Burita?
Terminación 4896, buenos días. No veo películas de terror porque me molestan. Hoy este programa fue similar. Basta con la crueldad. Consuelo, BM.
Muy bien, Consuelo, muchas gracias. ¿Algo más sobre el tema de la charrería? Hasta ahorita. Bueno, en vía de mientras que llegan, vamos a ir a un corte comercial, mi querido Saúl, y regresamos porque tenemos... Sí,
Sergio. Yo me voy con esta pregunta y se la hago a Carlos.
Ajá.
Sí se penaliza. Cuando hay cierto maltrato.
Cuando hay maltrato animal se penaliza.
Se penaliza. Sí.
Si yo veo sangrar un caballo, una yegua, un toro, ¿qué pasa?
No, puntos malos. O sea,
¿Y curan al caballo y curan a la yegua? ¿O nada más lo dejan que se vaya así?
No, pues de que se curan los animales, de los que tenemos animales o los que hemos tenido animales y los malos de competencia. Yo creo que es una broncota hasta en la casa porque uno los cuida más que...
Que a la señora.
Que hasta la señora dice por ahí, mi señora, dice que se parece que quieren más a los animales que a uno. Le digo, no, bueno, pues...
Oye, ¿y utilizan dos o tres veces al mismo animal?
Sí. Depende la habilidad del animal.
Depende. Si el caballo es...
Y depende el trabajo, porque tampoco si lo pones a correr mucho y ya está muy agitado, ya no.
Terminación 3461. Saludos, Huicho. Nos manda una fotografía de una suerte.
Ajá. Sí.
No sé qué suerte es
esa. ¿Qué suerte es esa, mi querido Carlos?
Esa es la terna.
La terna. Y ahí como que está volando el animal, ¿no?
Tratan de derribarlo, por lo que te comentaba, para ponerle. Era la suerte en campirana. La suerte campirana. Okay. Para derribar al toro, para marcarlo. Era lo que hacían los antiguos peones de las haciendas.
Correcto, vamos a ir a un corte comercial. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí, amigo animal. Tenemos que hablar también contacto allá hasta el estado de Veracruz, que está ocurriendo con los perritos, pero está con nosotros aquí Carlos Emanuel de la Asociación de Charros, ¿de dónde me dijiste?
Manuel Esparza
de Tonalá. ¿Usted qué opina de la charrería? ¿Es tradición o es crueldad animal? Vamos a un corte, regresamos. 38-13-15-15.
38-13-14-21.
Y el WhatsApp, 33-11-55-19-62.
Regresamos. Continuamos aquí en Amigo Animal, está Carlos Emanuel de la Asociación de Charros allá en Tonalá. Estamos hablando de la charrería, tradición o crueldad animal. Llega una llamada, dice Celia López, mi abuelo era arriero. Cuando se acabaron los burros, ya están en punto de extinción. Era arriero cuando se acabaron los burros, que ya están en peligro de extinción. Si se quitan los toros, esa raza va a acabar. Pienso que cada cosa tiene un lugar y un uso. No estoy a favor ni en contra de la charrería, pero sí del maltrato animal, comenta Celia López, y agrega, y también está en contra de niños abandonados, que de eso no hablan. Bueno, es que este programa se llama Amigo Animal, señora. Si fuera niño abandonado, pues a lo mejor habláramos de los niños abandonados.
Ella está viendo el enfoque zootécnico, digámoslo así.
Así es.
Y cualquier causa social, creo que es loable, ¿no?
Ah, claro, claro.
Animalitos en situación de calle, niños de la calle.
Lo platicábamos ahorita fuera del aire, ¿no? Sí. Y nos preguntaba Carlos, ¿dónde hay más maltrato?
Sí, decía Carlos que él cree que hay más maltrato de animales en la ciudad que en el campo.
Sí, de hecho... Pues yo lo tengo más que comprobado, porque aquí en la ciudad no quieres algún animalito, digo, el que sea, un gatito, algún perro, y vas y lo tiras a su suerte allá a los campos, allá donde tenemos nosotros animales. ¿Y qué creen? A nosotros esos animales sí nos perjudican porque van y nos matan gallinas, nos matan borregos, nos matan, de hecho, hasta becerritos. ¿Y a quién le echa la culpa? O sea, la verdad, sí hay más maltrato aquí porque los abandonan a su suerte.
Correcto, y hablando precisamente de eso, ¿con quién estamos contactados, Laurita?
Nos enlazamos con Alejandra Espinosa, ella es miembro de la coalición de activistas por los derechos de los animales en Veracruz. Nos va a platicar acerca de este caso donde activistas, rescatistas, defensores de los animales, que platicamos en un inicio del programa del Estado, denunciaron tanto a los ayuntamientos de Orizaba y Río Blanco, que autorizaron reglamentos que permiten matanza de perritos y gatitos, y lo anterior, a pesar de que en Veracruz existe la ley de protección a los animales que lo prohíbe.
¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días, un gusto estar con ustedes el día de hoy en el programa.
Muchas gracias.
Hola, buenos días, Ale.
Buenos días.
Saludos a Veracruz. Oye, platícanos, ¿cómo fue que se dio a conocer esta matanza de perritos y gatitos que autorizaron los ayuntamientos de Orizaba y Río Blanco allá en Veracruz? Ajá. Bueno, bueno.
Creo que se cortó. Ahorita lo vamos a entablar. O sea, la misma autoridad está matando a los animales de una manera bastante cruel. Entonces,
y violando la ley.
Y violando la ley. O sea, claro. Ellos mismos están matando a los animales. ¿Ya está en la línea? Sí, perdón. Adelante,
no.
Alejandra.
No está.
Ah, bueno, ahorita vamos a entablar. Bueno, mientras tanto, seguimos con las llamadas de charrería.
Terminación 4307, Manuel Álvarez, les saluda. Saludos especial al charro visitante. Y decirle, gracias, que se fue a meter a la boca del lobo, ¿cierto? Que hay que revisar todas las suertes charras, y pido sea muy específico y explícito, porque los anfitriones tienen muchos mitos acerca de la fiesta.
Y yo reconozco a Carlos, que ha estado aquí con nosotros, no sé cuánto tiempo llevas escuchando Amigo Animal, aquí han venido empresarios circenses, aquí Amigo Animal, han venido empresarios taurinos, han venido toreros, aquí Amigo Animal,
galleros.
Y han venido galleros también aquí Amigo Animal. Reitero, no sé cuántos años lleva usted escuchándonos, y bueno, la idea más que discutir o pelear o no estar de acuerdo es escuchar también pues los puntos de vista de la contraparte.
Y se ha abierto los micrófonos también a la gente de las calandres.
Ah, sí, también.
Quede claro aquí.
Bueno, ya tenemos a Alejandra.
Sí, retomamos la comunicación con Alejandra Espinosa. ¿Ale?
Ale.
¿Bueno?
Sí, Ale. Te preguntábamos, ¿cómo es que se dieron cuenta, cómo es que se percataron precisamente que la misma autoridad estaba llevando a cabo esta matanza de animales allá en Orizaba y en Río Blanco, Veracruz?
Sí, bueno, mire, con respecto a la situación que se está dando en lo que es en el municipio de Orizaba, pues uh-huh. Bueno, ya tiene su reglamento establecido, y desafortunadamente pues tiene en su reglamento pues artículos que hace mención referente a la captura de animales en la vía pública y desafortunadamente llevar el acto del sacrificio. Y en el municipio de Río Blanco, pues bueno, ahorita también ellos ya quieren estipularlo en su reglamento interno. Entonces esto nos enteramos a través de una página de noticias en internet, en donde pues la síndico del ayuntamiento hace mención de que pues este acto inhumano también se va a llevar a cabo en este municipio. Entonces, en base a este tipo de situaciones, pues buscamos apoyo y buscamos alternativas pues para frenar esta acción. Sabemos muy bien que la Ley General de Protección a los Animales pues prohíbe estos actos inhumanos, y bueno, sobre todo pues preservar la vida, ¿no? Entonces, por esa razón buscamos el apoyo de manera general para frenar esta acción.
¿Cómo se justifica, Adriana, que la misma autoridad mate animales? O sea, ¿cómo justifican ellos esto?
Sí, bueno, pues esta situación lo hacen mención como un tipo de control, ¿no? En cuestión de la uh-huh. población de felinos y caninos, como en cierta manera mantener un control ante esto, pero pues el tema principal de todo esto pues es la esterilización uh-huh. constante, y sobre todo la adopción ante pues algún animalito que esté en espera, ¿no? Que no tenga un hogar responsable, pues llevar a cabo esta acción.
Adriana, una pregunta más, ¿cómo matan a los perros? ¿Los eutanizan? ¿Los sacrifican? ¿Los envenenan? ¿Cómo es la muerte de estos animales?
Pues en apariencia pues es con el arco eléctrico, y en algunos otros casos posiblemente con la inyección, ¿no? Ya con ese proceso que se lleva, pero finalmente pues es una acción inadecuada y que en cierta manera pues en la actualidad tenemos que buscar otras vías, ¿no? De concientización y apoyo pues para la vida animal.
Alejandra, le dije a Adriana, Alejandra, sí. El famoso cloruro de potasio que de repente se sigue utilizando cuando esto ya, sí. ya no se tiene que usar, sí, güerita.
Alejandra, ustedes como coalición de activistas por los derechos de los animales en Veracruz, tengo entendido que realizaron acciones legales, ¿no?
Sí, bueno, en lo que fue en el ayuntamiento de Orizaba y de Río Blanco, durante esta semana estuvimos llevando oficios a los alcaldes, pues para hacerles conciencia, ¿no?, de que están violando, pues obviamente la ley, y que si siguen en esta actuar, pues va a haber consecuencias, pues ya penales.
Claro, claro, por supuesto. Entonces, en eso estamos ahorita, ¿verdad, Alejandra?
Así es, estamos en espera de una respuesta de los alcaldes, y si no, vamos a seguir viendo qué otro tipo de acciones podemos hacer con la finalidad de que no se lleve a cabo estos actos inhumanos.
Muy bien, seguiremos a pendiente, Alejandra, y enhorabuena, o sea, esa coalición que tienen de grupos animaleros, activistas, pues qué padre que todos estén unidos, ¿no?
Así es, pues bueno, ellos ya llevan mucho tiempo trabajando en lo que es en Veracruz, Jalapa, y bueno, pues están en contacto con demás asociaciones, entonces pues nosotros también estamos ahorita apoyándonos de ellos y sobre todo pues hacer un grupo en conjunto para lograr la mejora.
Muy bien. Muy bien, ¿algo más,
Gorita? Así es, Alejandra. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales?
Sí, nosotros tenemos una asociación aquí en Río Blanco, se llama Animalistas al Rescate AC Río Blanco, o Animalistas al Rescate Río Blanco AC, y también la página de Facebook, Coalición de Animalistas por los Derechos de los Animales.
Muy bien, pues, saludos a todos mis paisanos, yo soy de Córdoba, mi querida Alejandra.
Ay, mucho gusto, pues aquí estamos y esperemos lograr pues el objetivo.
Allá nos vemos en noviembre en Veracruz. Sí. Bueno, gracias, Alejandra, un abrazo fuerte aquí desde Guadalajara.
Sí, gracias, un gusto, hasta luego.
Hasta luego, muy bien. Pues ahí está, es que esta es la bronca, justifican el control de perros y gatos matándolos de una manera pues bastante cruel, ¿no?
Así es, cruel, inhumana, en vez de apostar por el fomento de las campañas de esterilización, ya lo hemos dicho, es la solución, la concientización en las nuevas generaciones, las escuelas, y el problema no se soluciona matando a estos pobres animalitos.
Entonces, ¿podemos decir que no hemos avanzado nada? No.
Exacto, o ya retrocedimos.
Ya retrocedimos, ¿no?
En Mazamitla está pasando lo mismo. Igual,
en Talpa de Allende, cuando los ayuntamientos están realizando estas acciones inhumanas.
La misma autoridad está matando a los perros, ¿y de qué manera? Yo no entiendo eso. Bueno, seguimos con el asunto de la charrería.
Terminación 0482, buenos días. Soy Malú Newton, para comentarles que en una ocasión el colegio de mi hijo organizó una charrería para recaudar fondos. Mal habría empezado el evento cuando mi hijo de 9 años se soltó llorando al ver cómo maltrataban a los animales. Tuvimos que salirnos. ¿No es cierto que los niños captan mejor las situaciones? Definitivamente hay maltrato animal.
Dice por acá Yareni, dice, describo lo que quiso decir el invitado. Los animales son perseguidos, montados, tirados al suelo, revolcados, arrastrados, de todo, golpeados, pateados en el lomo, picados con las espuelas, toques eléctricos, amarrados como bultos, jalados de las orejas, zarandeados, atados al cuello y al hocico, y detrás del folclor y la gala hay un inevitable exceso de crueldad. Parece que están a favor de esto, dice Yareni, ¿usted qué opina?
No, bueno, es que son diferentes puntos de vista. La verdad es que nosotros somos muy cuidadosos en conservar lo que viene siendo, sí, como las espuelas son aditamentos, pero no son para maltratar, son para impulsar, porque si, pues como le dices a un animal, a cualquiera, oye, haz esto, nosotros tratamos de impulsarlos nomás, no la lastiman. De hecho, vuelvo a lo mismo, ven a un caballo rayado, es más, hasta en películas anteriores a Sara García, ajá, le dice en una escena, creo que era Pedro Infante, no sé quién, y le dice, caballo rayado por las espuelas, pues dice peor, pero así. dice el jinete es malo.
Okay.
Entonces bueno, nosotros tratamos de esa parte. La verdad, y te lo digo sinceramente, nosotros que convivimos a diario con los animales, los no sufren maltrato. Si nos vieran a diario cómo los tratamos o cómo somos, no lo tratamos. Sí, dentro de las suertes y todo, sí existen los contactos. Pero, atrás de ello, hay un cuidado, igual que como con los, no sé, no soy muy aficionado a los toros, pero a los toros se les trata de una forma especial antes de
vamos a ir un corte, perdón, me vamos a ir un corte porque está aquí, ya me está apurando Luis, y regresamos con las llamadas y algo más para concluir esta charla hoy dedicada a la charrería, maltrato, tradición, ¿usted qué opina? Regresamos. Bueno, continuamos aquí en Amigo Animal, estamos hablando de la charrería, tradición o crueldad animal, dice Víctor Hugo Jiménez. Los animales, cada término de espectáculo charro, ¿son atendidos y revisados por un veterinario?
Sí, normalmente antes de que se vayan a sus lugares, porque no los tenemos, bueno, en el caso de nosotros no los tenemos estipulados en el lienzo. Nosotros los sacamos como en este tiempo de lluvias, lo sacamos a las praderas, entonces lo revisamos por si efectivamente
traen veterinarios.
Se tiene que tener a una revisión y si se ocupa atenderlos y ya después soltarlos precisamente para que no pase otra cosa.
De volada, porque si no,
terminación 7928. Hola, saludos a todos en el programa, pero digan lo que digan, en las charreadas sí hay maltrato animal. Tantas cosas bonitas que se pueden exhibir con los caballos en una charreada, ya es momento de acabar con tanta injusticia y maltrato animal dentro de la charreada. Si no quieren que en algún momento levanten la voz los animalistas y pidan que se acabe las charreadas, deberían de quitar varias cosas que hacen con ellos en una charreada, que aunque el panelista quiera maquillar con justificación la charreada, sí hay maltrato animal. Saludos.
Fernando Hermosillo, los charros son muy cobardes para maltratar a los animales. Lo ven normal, el maltratarlos también se debería abrir el circo romano, sacrificar a doncellas y a hombres como en otras épocas. Si van a cazar venados, que cacen mejor narcotraficantes, como el deporte de cacería. Dice Laura González, la charrería es una crueldad, lastiman a un animal por diversión. Quieren divertirse, háganlo con los humanos, igual que lo hacen con las vacas y los caballos.
Terminación 2724, buen día. No sé por qué invitaron a los charros y solo los están agrediendo, que asistan a esos eventos a los que les gustan, no dejen de ser tradición. Teresa Vallejo.
O sea, ella dice que es tradición.
Ajá, el okay. Tradición, de la charrería.
Patricia González, ¿me pueden decir una arena que deberás ser aglutinante? Me cuesta trabajo. Bueno, es una llamada.
Sí, mándenme un WhatsApp al 716.
Mándenle un WhatsApp. No, dice acá en Tlaquepaque también hay personas con caballos y carretas que recogen escombro y los llevan jalando la carreta. Para mí esto es maltrato animal. No, en Tlaquepaque es donde más hay, don José Luis. Saludos al señor Ponciano Arriaga. Se dedicó a la charrería. Habló el sábado pasado. Ah, bueno, saludos también. Ponciano Arriaga, que además tiene nombre de torero, si no mal recuerdo. ¿Algo más, güerita, por allá?
Terminación 3461, no se hagan bolas, tanto como en la charrería y en las calandres hay maltrato, en uno es deporte y otro es trabajo, en uno es diversión y otro es supervivencia. En las dos son tradiciones, pero en una ya es considerada patrimonio cultural y pues es un candado para no ser cancelada. Soy Carlos Ibarra.
Yo quiero concluir con esto, mi querido Carlos Emanuel. ¿Tienen miedo a que la charrería se cancele por maltrato animal, que la tradición se termine?
Bueno, como tradición sí, sí nos dieron pesar que se extinguiera, que se atorara. Pero por algo lo consideraron patrimonio inmaterial de la humanidad, porque no vieron los elementos de lo que está, de lo así al 100% de lo que están diciendo del maltrato. Hay que recordar que los caballos o los toros son fuentes así como de trabajo, fueron hechos como para trabajo, desde la llegada de los españoles fueron de trabajo.
Mi querido Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en Amigo Animal, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes y estamos a la orden.
Muchas gracias, gracias Sergio Tapete, nuestro médico veterinario, y este programa se retransmite
el domingo a las 6 de la mañana.
6 de la mañana será la retransmisión. Gracias, pásenla bien.
Adiós.
Yo quiero mucho a los animales.
Amigo Animal fue presentado por Dosky Razas Pequeñas y Dosky Adulto Big Bite, y también por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.